Y fue como activar algo que estaba en uno. Y que en presencia de él, digamos, eso cobró vida. Y continuó. Continuó hasta el día de hoy. El encuentro así fue muy, muy fugaz, pero fue muy, muy mágico. Por eso decía de que a veces lo importante no es el tiempo, sino a veces lo que hay dentro del pequeño tiempo. Uno puede amplificar eso hasta la eternidad misma y poder darse cuenta lo que realmente sucedió en esos instantes. Nos dimos un apretón de manos como, no sé, como dos amigos que hace mucho que no se ven. Una cosa así. Por momentos había lágrimas en sus ojos. Y siempre había comentado de que en esas lágrimas había visto como la nueva humanidad, en las lágrimas de él. Eran lágrimas de alegría, eran lágrimas, vaya a saber uno qué origen tenía. Pero una de sus particularidades es que la nueva humanidad estaba en esas lágrimas. Él trajo un conocimiento que muy poco fue comprendido hasta el día de hoy. Porque en realidad es el paso del conocimiento a la facultad de conocer. Es un proceso inverso al que vive el ser humano actualmente. El ser humano se informa y conoce, y él proponía prácticamente lo contrario. Pero eso no era para todos todavía, sino pasar de toda esa madeja de conocimientos a la facultad de conocer, a la posibilidad de conocer. El hombre conoce en función de lo que tiene dentro, de lo que recuerda, y solo lo que recuerda le puede ampliar o no sus conocimientos, pero no va más allá de eso. Y él hablaba de otra cosa, casi como de desandar un camino y tener la posibilidad de conocerlo todo. Esa era la enorme propuesta. Él vino a cumplir una función increíble. Muchas veces hemos relatado la historia del Jardín del Edén y de cómo determinados espíritus activaron el fuego serpentino para que el hombre penetrara, el ser penetrara en el mundo del pensamiento y comiera de ese fruto que es el conocimiento. O sea, estimularon el conocimiento en el ser humano. Y a partir de allí el hombre empezó a conocer. ¿Cuánto tiempo habrá pasado de eso? No interesa. Sin embargo, en un momento determinado hay que emprender el retorno. Y así como antes el conocimiento era el horizonte, ahora la facultad de conocer, el vacío en sí, es el horizonte. Pero uno tiene que extractar todo el conocimiento que ha tenido a lo largo de la evolución humana para llegar al vacío y la posibilidad de conocer todo cuanto quisiera. Hay fenómenos que uno ha pasado muy desapercibidamente. Me acordaba un poco la mañana de Pentecostés, donde una llamita de fuego, eso era el fenómeno mismo de la revelación. Pero ¿qué es en sí la revelación? ¿Es algo en especial? ¿Es lo revelado? No. Es la facultad de revelar todas las cosas. Es como si viviéramos en un mundo de oscuridad y no conocemos por la misma oscuridad. Es como si aquí estuviera todo oscuro. Entonces yo no puedo saber qué es lo que hay acá. Pero se enciende la luz y puedo saber de todo lo que hay acá. Pero todo lo que hay acá es independiente de la luz. La luz ha posibilitado el comprender, el conocer todo cuanto hay en esta habitación. Pero la luz no es lo que hay en esta habitación. La luz no son los cuadros, ni las paredes, ni nada. La luz posibilita de que todo sea conocido. Entonces hay un paso de lo conocido a esa luz. Apocalipsis es eso. Apocalipsis es revelación, no lo revelado, sino la esencia misma de la revelación. Es como si uno pudiera descubrir que tiene una antorcha encendida en su interior y puede iluminar todo cuanto quisiera y saber de todo cuanto quisiera. Por eso nada tiene que ver con el aprender común, ni nada tiene que ver con la memoria. Porque por la luz puedo saber todo esto, pero puedo poner la luz en la otra habitación y saber de lo que hay en la otra habitación también, y en todo cuanto quisiera. El hombre desconoce la presencia de esa luz. Y en algún sentido toda la propuesta de Krishnamurti apunta a eso, a que el hombre pueda emprender el retorno, que vuelva a esa originalidad, que sea un poco esa luz y que sepa todo cuanto quisiera saber por él mismo. Es una descomunal enseñanza. Por eso él decía de que no se podía organizar ese conocimiento, no se lo puede organizar. Si lo organizases en función de la memoria, y ahí ya ha dejado de ser. La luz no tiene memoria. Tiene memoria lo que aprende, de lo que ve, pero no la luz en sí misma. Es curioso. Entonces, ¿podemos entender esas verdades? ¿Podemos entender esas realidades? Y podemos saber de todo cuanto quisiera, pero por nosotros mismos. Muchas veces hablamos de ese jardín del Edén. Si el hombre tuviera esa luz, puede mirar en ese jardín y ver qué hay, y ver cómo está compuesto. ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá saber por él mismo de eso? ¿Podrá saberlo? Yo creo que sí. Y puede saber de todo cuanto quisiera. Hablamos de cómo indagar en un reino vegetal, cómo saber de la historia de la creación, por el dato oculto en el reino vegetal, o cualquiera de los reinos. Pero para eso es preciso esa luz. Esa luz es la revelación misma. Esa luz está en el hombre, nada más que no la ha reconocido. Muchas veces se ha dicho de que el Buda era la luz de Asia. El Buda era la luz del mundo. El Buda era el prototipo de esa luz. Él produjo el factor de la iluminación. Es curioso, André, el tema de la iluminación, que es en sí la iluminación. Yo creo que la iluminación es una chispa que se produce por un roce y que acontece en una etapa de la existencia. Imaginémonos la naturaleza divina, imaginémonos la naturaleza humana. En algún momento se acercan, en algún momento se rozan, y de ese roce puede caer una chispa. Si esa chispa cae en el vacío que antes hablábamos, produce la iluminación. Si no cae en el vacío, es como que se apaga. Es curioso. Sería interesante poder ver eso. Sería interesante poder comprender eso. Nos están llamando, ¿viste? Sería interesante realmente, porque son cosas que ocurren en nuestro interior y pasan desapercibidas. Qué pena, ¿no? ¿Quién es el Cristo interno? Todos hablamos de Cristo, pero ¿quién es Cristo en nosotros? ¿Quién es ese Cristo interno? Es curioso eso. Siempre se ha dicho que es un ser como nacido de nosotros mismos, ungido por nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Qué tema, ¿no? Se une un hombre y una mujer y da lugar al nacimiento de una criatura. Pero se une una polaridad con otra polaridad y puede dar lugar al nacimiento de un ser inmortal. Quiere decir que el Cristo interno es un ser nacido de la unión de dos polaridades y que cuando eso acontece, como una de las polaridades, queda en un estado de preñez y en un tiempo determinado nace ese hijo. Ese es el Cristo interior, un ser nacido de nosotros mismos, que únicamente puede nacer cuando las dos polaridades se han unido, mientras estén distantes, mientras uno sea solamente la polaridad que le detecta su mismo cuerpo o que su cuerpo representa, seguirá viviendo y muriendo tal cual lo hace. Pero si eso otro aconteciera, nacería un hijo de la misma inmortalidad. Y él sabría de la inmortalidad a través de ese hijo, curiosamente. Qué curioso que no lo sepa por él, pero que lo sabe por un hijo. ¿Pero por qué esa diferencia? Porque para saberlo por un hijo, se tuvo que unir a su contraparte y dar lugar a ese nacimiento inmortal. Y esos son misterios que vivimos y compartimos todos los días. Es curioso. El Cristo interno, el ser inmortal, depende mucho de la transmutación de la sexualidad. Hasta tanto la sexualidad no se transforme en unión de polaridades y no solamente en unión de cuerpos, no hay posibilidad de ese otro nacimiento. El segundo nacimiento es de polaridades, no de cuerpos. Pero si uno no ha aprendido a usar debidamente sus cuerpos, ¿cómo aprendería a unir polaridades? Si es tan poco lo que sabe, es tan poco lo que siente, es tan poco lo que vive, ¿cómo va a saber de unión de polaridades? Es uno de los campos más inexplorados que existen. En ese ser que nace está la luz. En fin, cuando vi a Krishnamurti, realmente no parecía un hombre, no parecía una mujer, parecía un ser total, ser bajito, delgadito. Tenía en ese entonces 84 años, se movía con la agilidad que nos podemos nosotros mover, hasta yo inclusive, realmente. Se movía así, tenía una lucidez tremenda. Me acuerdo que él estaba ya por retirarse a India, por lo tanto no se daban citas. Pero la secretaria de él, que era la directora de la escuela, nos invitó a comer con él y con otros alumnos, con todo el colegio, eran 80 alumnos. Él estaba en una mesa con los profesores. Nosotros nos dispusieron una mesa. Cada uno se iba a servir la comida, iba a la cocina y se traía y comía. Yo pasé para ir a la cocina y él estaba sentado allí y se levanta como haciendo un ademán de venir a saludar. Y me resultó un poco increíble eso y no quise forzar ninguna situación y seguí de paso a la cocina y él se sentó nuevamente. Luego que vengo de la cocina y me siento en mi mesa, la señora que era la directora de la escuela es como que le hablara al oído a él y nos mira a nosotros como si fuera que hay unos argentinos que pasaron por ahí para saludarlo. Y se levanta como un tiro de la mesa y viene casi corriendo a saludarnos. Cuando yo veo ese gesto en él, ya no puedo dudar y voy al encuentro de él y nos damos así un apretón de mano muy grande. Eso fue todo prácticamente. Había un matrimonio que había viajado conmigo y lo saludó también. Estuvimos no más de 5 minutos ahí en medio de todo el salón. La gente miraba qué pasa allí. Pero luego él se fue a su mesa y yo me fui a mi mesa y aparentemente eso fue todo. Pero es curioso lo que ocurrió después. Porque yo vivía situaciones un poco tensas. Es decir, mi esposa estaba embarazada, esa criatura se estaba acercando a este mundo y ella estaba en el tercer mes, en un mes delicado, y por un lado yo estaba preocupado por todo eso. Por otro lado estaba el evento del encuentro con Krishnamurti. Por otro lado estaba la aventura de la India. Nosotros estamos en Inglaterra ahí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Seguir el viaje a Inglaterra es seguir el viaje a India, volver y seguir el viaje a India. Esto es un solo día. Una fuerza tremenda me hizo volver. Creo que la misma fuerza que me llevó me hizo volver. Luego, lógicamente, hubo dudas humanas. Si uno hizo bien en volver, cuando aparentemente la aventura era después, pero para mí no lo era. Para mí el viaje ya había concluido. Todo lo necesario era haberlo encontrado él, haber estado con él y haberse dado lo que se empezó a dar a partir de allí. Por supuesto, las dudas duraron un tiempo, no mucho, no mucho, 2, 3 meses a lo sumo, si uno hizo bien en volver o no. Y luego comprendí que era lo exacto. Que todo lo que había sucedido con él no se debía mezclar absolutamente con nada. Y que la criatura que se estaba acercando a este mundo, en algún sentido, ya me obligaba a volver. Yo creo que esa situación en algún sentido también me protegió de tal vez experiencias que uno podía haber tenido en India. Por supuesto, todas muy buenas, todas muy loables, pero no era lo estrictamente necesario para mí. El matrimonio que había viajado conmigo se quedó en India, pero yo me volví al primer día. Y luego comenzó otra historia. Comenzó, digamos, como un diálogo en la distancia con él sobre muchos temas. Hacía falta tal vez ese encuentro físico, que era como una llave que abre una puerta, pero una vez traspuesta esa puerta, ya no hacía falta llave, ya no hacía falta volver. La gente me preguntaba si yo quisiera volver a verlo, y le dije, no lo sé. Le digo, creo que no hace falta. Y no hablaba en tono de ninguna soberbia ni nada por el estilo. Eso había sido primero y último, como todo su mensaje. Yo creo que todos los mensajes perfectos son primeros y últimos. Es un mensaje a la vez, no más. Si uno no puede entender eso, va a necesitar de muchísimos mensajes. Pero siempre hay uno que lo contiene todo. Pero eso es, ese uno es para una sola vez. Y si uno puede aprender eso o puede rescatar eso, la historia es otra. En fin, luego se sucedieron los meses y uno fue dialogando con él, en la distancia, en el silencio. Charlábamos, por así decirlo, charlábamos sobre la meditación y muchos temas afines. Y uno pudo rescatar el verdadero mensaje de lo que la meditación es. Comprendí por qué fui rebelde toda mi vida a lo que la meditación es. Porque sabía como en lo profundo de mi corazón que eso no era meditación. Pero cuando empezó ese diálogo y dialogamos acerca de la meditación, lo acepté totalmente. No quiere decir que lo que uno haga en este mundo como meditación es malo, no. Es muy bueno. Simplemente no es meditación. Pero es bueno igual. Es un relajamiento de ciertas capas de la mente. Es un relajamiento de la corteza de la mente. Así como hacemos posturas y relajamos nuestro cuerpo, también hay posturas internas que relajan el cuerpo de la mente. Está muy bien eso, pero meditación es otra cosa. Y uno pudo así enterarse de muchas otras verdades, sencillamente maravillosas. Por eso creo que el diálogo en la distancia es totalmente positivo y totalmente factible. Yo creo que quien ha ganado esa sensibilidad es como que en algún sentido no necesita ir a ningún lado. En algún sentido. En mi caso tal vez fue necesario ese viaje y ese encuentro, aunque haya sido fugaz. Pero ahí se dio todo lo que tal vez uno necesitaría. Bueno, eso fue un poquito el encuentro y lo que fue sucediendo luego de ese encuentro, ¿no? Viene en una postura de muchísima humildad. de muchísima sencillez, de una gravedad, no sé, es imposible definir eso en palabras, ¿no? Ha sido un exponente de la verdad y ha sido un exponente de la gravedad interior para alcanzar el camino de la verdad. Me acordaba en un video que había visto de él, uno tal vez de los videos más significativos que haya visto de él, y le preguntaran sobre la reencarnación. Es tremendo lo que él contestó. Le hacía entender primero al que preguntaba sobre las cosas que vivía, sobre todo lo que poseía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que formaba parte de su vida. Y finalmente le dice, ¿y usted quiere que todo esto continúe después? Dé gracias a la muerte, que le pone un tope a todo eso. La cuenta de banco, las ambiciones, le citó una cantidad innumerable de cosas. Y era como decirle, ¿usted quiere que todas esas miserias todavía continúen más allá? Dé gracias a la muerte que le pone un punto final a eso. Dice, porque solo así usted podría dejar eso. Y trate de vivir eso. Trate de vivir esa muerte ahora. Porque le va a permitir el paso de lo que realmente eterno es. Estas son ya palabras mías. Y solo así usted sabrá si hay reencarnación o no. Pero experiméntelo de esa manera. No busque que las cosas que no pueden continuar, continúe, porque se lleva la mayor de las decepciones. En fin, lo puso ante la verdadera investigación. Y yo creo que lo que le dijo para esa persona fue la mayor de sus bendiciones. El hombre está o tiene una conciencia formada por las cosas que no pueden continuar. Por eso no puede situarse más allá de la vida y de la muerte. Por eso no puede situarse más allá de lo que él llama reencarnación. No puede concebir lo que la inmortalidad es. Está conformado por elementos que mueren. Y los elementos que mueren quedan acá y nada saben de la inmortalidad. ¿Cómo averiguar todo eso? Él habló desde allí. Dice, yo quiero llorar por ustedes. Ya que ustedes quieren vivir eso, mira vos. Él quería llorar por nosotros, por las cosas que nosotros vivíamos. En fin, yo creo que ha habido en este siglo, o en el siglo pasado, mejor dicho, dos seres por excelencia. Uno es él, el otro el Ramana Maharshi. Dos prototipos de la divinidad, dos prototipos de la santidad. Uno vivió esa inmortalidad y la explicó al mundo, Krishnamurti. Otro la vivió en su propio lugar y esperó que los resueltos del mundo dialoguen con él en términos inmortales. Los dos tal vez hayan sido la mayor bendición que el mundo haya tenido. ¿Cuándo aparecerán otros seres así? Los dos tenían el mismo exponente. Había algo muy lindo que se decía en relación al ashram del Ramana Maharshi, que cuando uno llegaba a él, era como llegar a casa. Ya no hacía falta ninguna búsqueda. Había llegado al hogar. Habían terminado todas las búsquedas. Qué hermoso, ¿verdad? Él proponía ese tránsito, él proponía ese camino. Es un poco esa frase que está en la pregunta de Luis Omar. Dios mora en el hombre en la forma del sí mismo. Conocer el sí mismo es conocer a Dios. Él nos enseñó cómo entrar en la corriente del sí mismo, que sí es el sendero del autoconocimiento. es cómo entrar en eso, cómo entrar en esa corriente de la vida eterna. Eso está en todo ser humano. A veces me pregunto si uno podría visitar el Arran del Ramana Maharshi cuando estuvo en vida él. Es como que ha quedado una réplica en el éter. Y uno puede visitarlo. Y uno puede ver las vibraciones que hay allí. Y sentir todo eso y vivir todo eso. Es como que quedan señales en los cielos. Y uno puede hacer ese viaje a los cielos y encontrarse con lo que allí fue liberado. Que sí, que físicamente es una historia que pasó, pero energéticamente es una historia que continúa. Quien tan solo se sirva de las cosas físicas, esa historia concluyó. Quien se sirve de otra visión o de otra sensibilidad, eso continúa y continuará. Tal vez por los siglos de los siglos, hasta que sea consumida esa liberación. Pero el caudal es tan enorme, tan grande, que van a pasar muchísimo tiempo hasta que eso se consuma y sea necesario una nueva versión de toda esa realidad. En fin. Te agradezco mucho la pregunta porque primero era rendir honores y respeto a esa figura llamada Krishnamurti y a ese otro santo llamado Ramana Maharshi.